buenos días.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien también. Estamos comenzando el mes de febrero y datos acerca de estas enfermedades que aparecen, estas enfermedades de temporada, se le dice a veces, ¿verdad? Que tiene que ver el Zika, el dengue. ¿Cómo es el tema del Zika principalmente?
Bueno, sí, realmente estamos iniciando ya el mes de febrero y la situación epidemiológica actual nos dice que en este momento tenemos, como usted lo dice, ¿verdad?, los últimos años históricamente, esta es una época en la cual tenemos brotes, a veces tenemos epidemias de alta magnitud, mediana, y en este momento estamos teniendo un aumento, un leve aumento con respecto a semanas anteriores en lo que significa la notificación de febriles, ¿verdad? No obstante, comparando con el año pasado, por ejemplo, estamos muy por debajo, ¿verdad? No obstante, en lo que va del año, en lo que respecta a Zika, tenemos un total de 48 sospechosos de Zika a nivel país. Y un caso probable de Zika. Aún no hemos confirmado por laboratorio que haya circulación de Zika en el país, pero dentro de estas notificaciones que le comento, alguna de ellas puede convertirse luego de tener un resultado positivo para Zika en Zika, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Cuál es, por ejemplo, como estamos en, reitero, en época, en temporada, y aparece fiebre, aparece dolor de cuerpo, a veces se confunde, ¿hay una puntualización de los síntomas del Zika?
Sí, de hecho, como usted lo menciona, se confunden porque los tres arbovirus que están circulando en el país, ¿verdad?, que tenemos desde el año pasado, realmente tienen síntomas similares, ¿verdad? Ahora bien, la diferencia del Zika con el dengue es que el Zika no siempre presenta fiebre. Entonces, lo que sí aparece al inicio de la primera manifestación, digamos, es como un salpullido o como una alergia, ¿verdad? Así en el cuerpo. Ese sería el síntoma que tenemos que nos alertaría para que podamos acudir al servicio de salud, y allí ya el médico va a poder diagnosticar si se trata de una enfermedad física o si es algún cuadro alérgico, ¿verdad? Pero esa es la principal diferencia. De repente el Zika no duele o no molesta tanto como el dengue, ¿verdad? Sí. Porque uno se siente bien, pero de repente tiene así como una alergia o un sarpullido y nada más. Pero la recomendación justamente es esa, que si tiene este síntoma o algún otro síntoma, a lo mejor malestar o dolor de cabeza, que se acerque al médico, ¿verdad?
Sí. ¿En cuánto tiempo se hace un, por ejemplo, la gente que dice, bueno, hoy tuve poco de fiebre, pero el otro día no tengo más? ¿Es igual importante que vaya a consultar y que se hagan los análisis de control?
Sí, igual es muy importante, porque a lo mejor el primer día tiene fiebre o hace un pico de fiebre y al otro día ya no, como dice usted, ¿verdad? Sí. Pero hay otros síntomas que pueden aparecer y que solamente cuando el médico lo ve al paciente puede diagnosticarlo, ¿verdad? Entonces, como estamos en la época que usted mismo lo menciona, sí, en la cual circula sí o sí, si circula dengue o chikungunya o Zika, es muy importante acercarse al servicio de salud, acercarse al consultorio, a ver, para que podamos diferenciar cuál de las enfermedades es, y sobre todo para que esto no llegue a algún brote o alguna epidemia, para que no se pueda expandir.
Claro, es muy importante el control, principalmente. Eso que usted me dijo, que hay apariciones ahora, ¿dónde, qué zonas es lo que se puede decir que hubo o hay una sospecha?
En realidad ahora nosotros de estas notificaciones de febriles que le acabo de mencionar, sí, tenemos una circulación activa de dengue en el departamento de Boquerón, ¿verdad? Uh-huh. En Boquerón y aquí en el área metropolitana de Asunción, en Central. Ahí es donde tenemos aumento de notificaciones de casos y donde ya tenemos la seguridad de que está circulando dengue, porque hemos identificado laboratorialmente y también se ha identificado el serotipo que circula, que es el dengue 1.
Ah, exacto. Eso es en Boquerón.
En Boquerón y aquí en el área central. No específicamente en Asunción, pero sí en Central.
Exactamente. Un análisis que van las personas a hacer, ¿cuánto tarda en tener resultado y cómo si en ese análisis se define si es Zika, si es dengue, si es chikungunya?
Bueno, con respecto a los análisis laboratoriales, el hecho de tener ahora tres virus que circulan, de repente se volvió un poco más complicado las pruebas laboratoriales. ¿Por qué? Porque los tres pertenecen a una misma familia de virus, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que se cruzan, por decirlo de alguna forma, por eso que es importante no solo el diagnóstico laboratorial, sino que, vuelvo a repetir, la impresión clínica del médico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el dengue tiene una característica que es los dolores musculares, ¿verdad? Sin embargo, el chikungunya tiene otra característica, aparte de la fiebre, que es el dolor articular. Y después, el Zika, la principal característica es, como le comenté, el salpullido, ¿sí? Entonces, esa diferencia o ese diagnóstico entre las enfermedades lo puede identificar con mayor precisión el médico cuando observa al paciente, ¿verdad?
Sí.
Ahora, con respecto a las pruebas laboratoriales, las pruebas laboratoriales también inducen a que pueda ser una u otra patología, pero el conjunto de la clínica más el laboratorio es lo que va a darle un diagnóstico final al paciente.
Ajá, exacto. ¿En qué momento el médico dice, no, hay que internarle a este, hay que hacer... ¿Cuál es la pauta de alarma principal?
Hay signos de alarma, por supuesto que hay varios otros factores a tener en cuenta también, ¿verdad? Si se trata de una persona con algún tipo de comorbilidad, ¿verdad?
Sí.
¿Qué le llamamos comorbilidad? O algo que es un embarazo, por ejemplo, o sea, no es una comorbilidad, pero una mujer embarazada precisa otro tipo ya de atención más personalizada. Entonces, de acuerdo tanto a su estado, que es el embarazo, y alguna otra manifestación que pueda presentar la paciente, ahí es cuando el médico a lo mejor indica que necesite hospitalizarse o no, ¿verdad? Y si no es embarazo, a lo mejor puede ser diabética o puede ser una persona ya mayor de 60 años, que es otro grupo de riesgo también. Y de acuerdo a la clínica y a ciertos cuadros como vómitos, o como le digo, ¿verdad? Ya eso es muy propio de cada paciente, el médico lo va a dejar hospitalizado. Si no, simplemente va a tratarlo con paracetamol y mucha hidratación, que es lo que se pide para las tres enfermedades.
Una última pregunta, doctora Andrea Ojeda.
Sí.
¿Cómo es que llegó el Zika a nuestro país? O sea, sabemos que proviene este virus de África, pero ¿cómo es que se instaló acá en nuestro país? ¿Cómo es que llegó? Porque estaba leyendo algunas publicaciones del portal del Ministerio de Salud, donde la doctora Águeda Cabello dio unas declaraciones de que estaban diciendo de que había países que estaban diciendo que nosotros, Paraguay, somos los que enviamos el virus Zika a otras partes del mundo, y ella negó esas publicaciones, dijo que no recibimos nosotros el Zika ni tampoco enviamos. Pero ¿cómo es que llegó a nuestro país este virus?
Sí, realmente no creo que nosotros hayamos exportado Zika, porque los otros países estuvieron primero que nosotros, ¿verdad? De hecho, que Brasil, por ejemplo, Brasil en realidad es el, o sea, empezó en África, como vos decís, pero fue bajando, ¿sí? Fue bajando hasta llegar al Brasil, y tampoco podemos decir que fue Brasil el que nos trajo a nosotros la enfermedad, ¿verdad? Pero de repente, como nosotros tenemos mucho, mucho intercambio con ellos, ¿verdad? Uno, tenemos frontera, personas que van, vienen, tenemos fronteras secas en Pedro Juan Caballero, por ejemplo, que es donde se inició nuestro brote de Zika, ¿verdad?
En Pedro Juan Caballero inició.
En Pedro Juan Caballero, que como vos sabrás, ahí estamos en frontera con Brasil, ¿verdad? Y es más, el lugar donde se inició el brote en Pedro Juan Caballero, justamente nos separa con el otro país por una calle nomás, ¿verdad? Y las personas, es como van y vienen, van al colegio, van a hacer compras, o sea, es muy fluido el intercambio. Entonces, estimamos que nosotros lo trajimos de allí, ¿verdad? Porque Brasil estaba con un brote importante en aquel momento.
Creo que Brasil ya notificó luego ya dos casos de muerte.
Sí, en aquel entonces, ¿verdad? Es lo mismo que pasa ahora con la fiebre amarilla. ¿Por qué estamos alertando a la población con respecto a la fiebre amarilla? Porque ya desde el año pasado la Organización Panamericana de la Salud nos alertó a nosotros que había casos de fiebre amarilla en Colombia, Perú y Brasil. Eso fue a inicios del 2016. ¿Qué pasa a fin de año? Cuando estábamos terminando el mes de diciembre el año pasado, Brasil empezó a incrementar su casos de fiebre amarilla. Entonces, lo que hacemos nosotros también fue eso, utilizar nuestra alerta epidemiológica con respecto a la fiebre amarilla, y actualmente estamos en una alerta máxima, ¿verdad? Porque Brasil está incrementando sus casos de fiebre amarilla en humanos y también en epizootias, que son
Bueno, ya empieza a salir mal. Bueno, así estamos hablando con la responsable del área del Ministerio de Salud Pública.
Vigilancia de la Salud.
De Vigilancia, exactamente.
¿Se fue la doctora?
Se fue. La doctora Andrea, bueno, Ojeda. Ese es un preludio, primero se y después ya se va.
Bueno, de todas formas ya nos... Andrea.